¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo que empezar este programa pidiendo disculpas públicamente pues a toda la audiencia de Estado de Alarma y en especial a mi amigo Eduardo García Serrano, que nos acompaña, porque precisamente la tertulia de hace unos días, ¿no? Pues he confrontado contra él y me he equivocado. Me he equivocado tajantemente, pido disculpas, me he equivocado porque he puesto en presunción de inocencia al Partido Popular al intentar pensar a intentar buscar una explicación de la tontería, de la tontuna que hizo en Ceuta declarando, absteniéndose y, por tanto, permitiendo la declaración de persona non grata a Santiago Abascal. Me he equivocado, pido disculpas. Lo que es evidente es que lo que hizo Juan Jesús Vivas, el líder del Partido Popular de Ceuta, ha sido una auténtica tontería, una auténtica locura, un insulto auténtico hacia Santiago Abascal, hacia Vox, sin explicación ninguna. Desde aquí he dado reiteradas ocasiones mi apoyo a Santiago Abascal, lo sigo haciendo, por supuesto. Ha sido una auténtica locura. No solamente eso, Andrea Levy salió diciendo una cosa, Cayetana Álvarez de Toledo otra cosa, Alejandro Fernández, el de Cataluña, el PP de Cataluña, diciendo otra cosa, Pablo Casado callado, Teodoro García Egea también callado, y hoy Almeida desautorizando a todos los segundones que habían hablado el día anterior. La pregunta que yo hago al Partido Popular es ¿de qué clase de circo de mal gusto habéis salido? Lo que habéis demostrado en esta ocasión es que no sois un partido político, sois un show, sois un gallinero en el que cada uno dice una cosa diferente, contraria incluso, llevándose la contraria mutuamente. Eso no es un partido político, eso es un show político. Os habéis convertido con esto en un auténtico gallinero. En un auténtico gallinero, con una gallina mayor del reino y se llama Pablo Casado. Eso es lo que os habéis convertido. Mira, el Partido Popular la ha cagado con todo el equipo. O sea, es decir, no podría haberlo hecho peor. No podría haberlo hecho peor ni de coña. Primero, se ha abstenido permitiendo la declaración de persona non grata a Santiago Abascal. Estamos hablando del líder de Vox, la formación más votada en Ceuta. A esa persona, al líder, a la persona, al político más querido, porque ha sido el partido político más votado y, por tanto, el líder más querido, lo habéis declarado persona non grata. Eso para empezar. Segundo, habéis demostrado ser una panda de ignorantes. ¿Por qué? porque habéis usado la declaración de persona non grata que no tiene ningún tipo de validez, tal y como demuestra el artículo 9.1 del convenio de Viena de las relaciones internacionales, no tiene ningún tipo de validez para los nacionales. La declaración de persona non grata es simplemente válida para el personal diplomático de otros países. Es decir, no sirve absolutamente nada para las personas, digamos, españolas, como por ejemplo Santiago Pascal, con lo cual habéis demostrado ser una panda de ignorantes, no sabéis ni para qué sirve lo de persona non grata. O sea, no tenéis ni puñetera idea. Ni puñetera idea. Tercero, estuvisteis 48 horas sin decir ni mu, a pesar de la tormenta política que habéis montado por esa subnormalidad de haberos abstenido y, por tanto, haber facilitado la declaración de persona non grata a Santiago Abascal. 48 horas sin decir ni mu. Luego salen los segundones, yo no sé si Génova o motu proprio salieron los segundones, me estoy refiriendo a Andrea Levy, Alejandro Fernández, salieron los segundones desautorizando al PP de Ceuta. Y 72 horas después sale Almeida, que no es el chico risueño del balancín que dice que está practicando por el Botafumeiro, no es el campechano del Partido Popular, es ni más ni menos el portavoz nacional del Partido Popular, no un mindundis del Partido Popular, el portavoz nacional del Partido Popular, Almeida, sale hoy, 72 horas después, repito, diciendo que no, que hizo muy bien el inútil del Partido Popular de Ceuta que estaba en el PSOE, que ahora fue para aparar a PP y sigue haciendo lo mismo que hacía cuando estaba en el PSOE. Es decir, diciendo que no, que está muy bien el tema de la abstención. Y además justificando eso, diciendo que es que Santiago Abascal fue a Ceuta a incendiar a la población. Mira, pero vamos a ver, estamos en una auténtica crisis migratoria. Familias no pueden salir a la calle por miedo a que les violen, por miedo a que les roben, por miedo, bueno, pues a que incendien contenedores. Es decir, la inseguridad ha crecido de forma exponencial en Ceuta, en Canarias y en todas partes en donde esta masa ingente de ilegales atesta Ceuta, repito, Canarias y cualquier parte, ¿no? Porque estamos viendo que al final los ilegales han llegado, han inundado toda España. Entonces, no, el que incendia es Abascal, ¿no? Es decir, el único que va a proponer soluciones, porque el PP de Ceuta es la tercera fuerza política, no pinta nada, sois una basura política en Ceuta. En Ceuta sois una basura política, sois tercera fuerza política, ni pincháis ni hacéis nada, absolutamente nada. Entonces no, el que incendia es Santiago Abascal. Esa es la justificación que dais 72 horas después, desautorizando a los que el día anterior, a los segundones del día anterior que habían salido diciendo que no, que lo de la abstención fue una tontería. Entonces luego sale el portavoz del PP Nacional, Almeida, y dice que no, que desautoriza a los segundones, que habían desautorizado previamente a los del PP de Ceuta. ¿Pero qué clase de circo es esto? ¿Pero qué clase de show es esto? ¿Qué vergüenza es esta? Y Pablo Casado, a pesar de todo, callado. O sea, es decir, después de tener un circo político montado, porque eso no es un partido político, es un show político, es un circo, es una vergüenza política, ¿eh? No, o sea, entonces callado. Todoro García Gea, lo mismo, secretario general del Partido Popular, ¿no? Vamos, yo, de verdad, ya no es la abstención, es la vergüenza, la tontuna que habéis hecho, desautorizándoos mutuamente, contradiciéndoos un día sí y otro día también. ¿Pero en qué quedáis? ¿Cuál es la decisión del partido? ¿Estáis a favor o estáis en contra de la abstención? Bueno, pues yo creo que hoy lo ha dejado claro el portavoz del PP Nacional, Almeida, diciendo que sí, que hicieron bien en la abstención en Ceuta, con lo cual han demostrado ser, bueno, pues, ser de vergüenza. Fijaros, el Partido Popular va bien en las encuestas, además de forma tendencial, no de forma estanca, va bien de forma tendencial, lo demuestran las encuestas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que a mí me gustaría hacer públicamente al Partido Popular es ¿quién queréis que os apoye? ¿Vox o el PSOE de Pedro Sánchez? Si queréis que el PSOE de Pedro Sánchez, por tanto, el PSOE de la vergüenza, el PSOE de la mentira, el PSOE de la manipulación, el PSOE de la propaganda, el PSOE de la muerte, si queréis que este PSOE os apoye, tened cojones y salid públicamente a decir, no, queremos que el Partido Socialista de Pedro Sánchez nos apoye para poder llegar a Moncloa. Tened cojones y decir esto públicamente y así, por tanto, iréis a la deriva política que parece que tanto estáis ansiando. Porque todo lo que hacéis, porque la vergüenza que habéis dado incluso a nivel interno, desautorizándoos mutuamente, tardando 48 horas en hablar, saliendo luego Almeida, 72 horas después desautorizando a los suyos, es decir, este circo que habéis montado en esta ocasión, y creo que es un punto de inflexión importantísimo, pues decid públicamente que queréis que os apoye el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que no queréis saber nada con Vox. Decidlo públicamente y os iréis a la deriva política ya de una puñetera vez, que parece que es lo que ansiáis desde Génova, ¿no? Bueno, solamente es de mentecatos pensar que el Partido Popular va a sacar mayoría absoluta en las próximas elecciones y que no va a necesitar ni del apoyo de Vox ni del apoyo del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y lo cierto es que solamente hay esos dos apoyos, el PSOE o Vox. y han dejado en evidencia, evidentemente, tras los insultos que han propiciado Santiago Abascal, ¿no? Pues han dejado en evidencia que quiere que les apoye el Partido Socialista. Claro. Santiago Abascal, el líder de Vox, hizo muy bien, repito, en romper con el PP, o mejor dicho, fue el PP quien rompió con Vox definitivamente, creo, esta vez. La única solución, como dijeron hoy desde Vox, la única solución es que salgan públicamente diciendo que han hecho su normal, que han hecho el gilipollas, y que se arrepienten del circo que han montado de forma interna y la vergüenza que han montado en Ceuta, ¿no? Declarando persona non grata a Santiago Abascal y, por supuesto, dando una explicación de que vino a incendiar Ceuta. Cuando, mientras tanto, se estaban los MENA seguramente partiéndose el culo diciendo, ah, venimos nosotros de forma ilegal y al final la culpa de Santiago Abascal, que viene aquí a partiéndose el culo. Habéis dejado a los MENA, a los ilegales, partiéndose el culo. Mira, a Santiago Abascal, Vox en general, como partido político, sería tonto si no rompiese con el PP. Sería tonto porque lo han insultado personalmente a Santiago Abascal y, segundo, ha hecho un ridículo sideral con estas explicaciones públicas que ha dado y deslegitimándose mutuamente entre sí y haciendo el show político. O sea, tonto sería Vox si no rompiese relaciones con el Partido Popular. Eso sí, lo que voy a decir a Vox es que, a pesar, ¿no?, de esta tontuna que ha hecho el Partido Popular, a pesar de esto, pues que no se olvide de la ciudadanía y que no se olvide de que hay cosas importantes que hay que sacar adelante y que hay que aprobar. Evidentemente, ahora, es decir, no puede aplaudirle y bailarle una sevillana al Partido Popular porque lo han insultado. A Vox y en concreto a Santiago Abascal no pueden valer las sevillanas, pero que por favor que no se olviden, ¿no?, de que hay situaciones importantes y que hay que desbloquear situaciones clave. Tremendo. Me han dejado como un auténtico tonto públicamente delante de miles de personas, con lo cual vuelvo a reiterar mis disculpas públicas a la inteligencia de las personas que me están viendo. Disculpas públicamente, disculpas a mi gran amigo Eduardo García Serrano, que el otro día confronté con él y quedé como un tonto personalmente. Me ha hecho dejar el Partido Popular como un tonto por simplemente, bueno, pues por darle presunción de inocencia y tratando de comprender o de entender el porqué de esa decisión absurda que habían tomado. Evidentemente, el Partido Popular no es lógico, al menos en esta ocasión, que repito, fue un punto de inflexión, no es lógico, ha hecho el estúpido. Ha pensado con el culo, y cuando las personas piensan con el culo no se le pueden pedir explicaciones lógicas, porque han pensado con el culo, no con la cabeza. Ha pensado con el culo, como en tantas otras ocasiones que lo ha hecho el Partido Popular. Así que de esto y mucho más hablaremos en esa tertulia. Disculpas públicas, disculpas a Eduardo García Serrano, y comenzamos este programa. Bueno, aquí tenemos a mis compañeros de honor, Eduardo García Serrano, Roberto Centeno, Javier García Esa, ¿cómo estáis?
Buenas noches, un placer.
Muy buenas noches.
Me gustaría empezar porque me dierais un titular de lo que ha pasado hoy con Almeida, con el PP. O sea, yo ya, como dije, me parece un circo político lo que ha montado, digno de una mala representación teatral, ¿no? Eduardo, ¿cómo lo has visto esto?
Bueno, para empezar, queridísimo Hugo, conmigo no te tienes que disculpar en absoluto. No te tienes que disculpar en absoluto. Fue producto de tu envidiable juventud. Cuando tengas, como Javier García Isaac y como Roberto Centeno, los colmillos retorcidos como los tenemos nosotros, y el olfato para detectar cobardes, para detectar traidores simplemente con darles un par de muletazos, pues ya verás cómo esto, con el tiempo, dadas tus virtudes profesionales y personales, lo irás teniendo y los verás venir, pero de lejos, como nos pasa a Javier, a Roberto y a mí, que yo decía antes en tono de broma, pero es cierto que hemos sido declarados hace muchos, muchos, muchos años personas non gratas en ese caldero de cobardes, en ese caldero de traidores que es el Partido Popular. Sencillamente, o sea, el Partido Popular no es un circo, no, es un caldero de cobardes y de traidores. De traidores a la España nacional, de traidores a su electorado, que es la derecha sociológica española, que no se define como centro derecha, centro liberal, centro progresista y todas esas estupideces con las que el PP desde Aznar hasta nuestros días ha tratado de etiquetarse huyendo de la honrosísima denominación derecha. Derecha sociológica. Derecha sociológica. Y ha traicionado a la España nacional. Y lo sigue haciendo porque el PP se ha convertido en una excrescencia, de arroyo y de cloaca del PSOE. Y como tú muy bien has apuntado en tu editorial, lo que busca es que el PSOE le pase la mano por el lomo. Y como son muy europeístas, lo que busca es un gobierno de coalición como los que se estilan al norte de los Pirineos e incluso en el país vecino, en Portugal. Y eso es prueba de su ignorancia moral, Porque esos gobiernos de coalición en España son absolutamente imposibles, porque la izquierda española, desde sus padres fundadores hasta hoy, es la izquierda más rencorosa, más tóxica y más cargada de odio que hay en toda Europa. Las pruebas me remito con el gobierno que padecemos, ¿eh? Entonces, ese gobierno de coalición que busca Pablito Casado con el Partido Socialista es sencillamente imposible. Y se dedica a dar coces, a Vox, creyendo que así la izquierda miserable española le va a condecorar de progresista, de demócrata, etcétera, etcétera. Todos esos adjetivos estúpidos con los que Pablo Casado y su PP babean. Y se dedica a dar coces a Vox, que es el señor natural, en el sentido de la expresión, de la vieja expresión española del señorío natural. Hoy por hoy, Vox es el señor natural de esa derecha que no se avergüenza de serlo, sino todo lo contrario, que no tiene ningún tipo de complejo y que le canta las verdades del barquero a la izquierda y al PP. Eso es Vox, el señor natural de la derecha sociológica española. Y por eso el PP lo cocea. ¿Qué tiene que hacer Vox? Pues mira, romper esa dinámica de vasos comunicantes que el PP cree que tiene con Vox a través de los votos, ¿eh? El PP piensa que todos los votos que tiene Vox son prestados. Son de votantes del PP cabreados con la miseria y la ceguera moral del PP que deciden votar a Vox, pero que en un momento determinado volverán al redil de los cobardes y de los traidores. Bueno, pues yo le pido a Santiago Abascal que dé un paso adelante y que rompa esos vasos comunicantes. Y que deje al PP solo. Porque ya ha llegado la hora. No hay ni un solo código de convivencia democrática en el que ponga que es obligatorio dejarse insultar, dejarse ningunear, dejarse ofender. Ni un solo código de convivencia, ni democrática ni no democrática, especifica que haya que dejarse insultar. Y el PP no hace más que insultar a Vox. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, como le dijo Pablo Casado en la primera declaración de persona non grata a Santiago Abascal, que fue en la moción de censura. Hasta aquí hemos llegado. Pues efectivamente, señor Casado, tiene usted razón. Hasta aquí hemos llegado. Y a ver qué es de su mierda de partido ahora que no va a contar con el apoyo de Vox.
Totalmente. Bueno, vamos a ver un vídeo y me gustaría comentarlo con Roberto Centeno. Vamos a verlo.
El Partido Popular se hizo cooperador necesario de la estrategia de demonización y deshumanización de Vox. Hoy mismo el presidente del Partido Popular en Ceuta, el señor Vivas, ha justificado esta abstención del Partido Popular como una declaración responsable y consecuencia, ha dicho, de que Santiago Abascal estuviese en Ceuta el 24 de mayo. Por supuesto, Santiago Abascal irá a Ceuta cuando le venga en gana, porque en España seguimos defendiendo la libre circulación y la libre manifestación de nuestras opiniones en todo el territorio nacional. Por supuesto, si el presidente del Partido Popular en Ceuta dice eso hoy mismo, entendemos que el presidente del Partido Popular Nacional, el señor Pablo Casado, está de acuerdo con él. Por tanto, debe todo el mundo entender que ahora mismo el Partido Popular es cooperador necesario en la estrategia de deshumanización de Vox. Vox es el primer partido en Ceuta, Vox es el partido más votado y es en Ceuta precisamente uno de los lugares de España donde tenemos mejores resultados. No voy a decir, como dijo Rosa Díez en un tuit ese mismo viernes, que Ceuta, el pueblo de Ceuta, declaró a Santiago Abascal hijo predilecto y ahora las élites, ese bipartidismo con el apoyo de los partidos islamistas, le declara persona non grata. Otra vez, el Partido Socialista, los partidos promarroquíes y el Partido Popular enfrentándose a las decisiones del propio pueblo ceutí. Los votantes del Partido Popular no entienden ni podrán comprender jamás esta decisión del Partido Popular en Ceuta de abstenerse y declarar a Santiago Abascal persona non grata, como no comprendieron el discurso infame de Pablo Casado en la moción de censura el pasado año. No nos vale en Vox el tuit de Andrea Levy, que por otra parte contenía manifiestas falsedades. La abstención del viernes, las declaraciones de hoy del Partido Popular en la boca del presidente popular en Ceuta constituyen una llamada indirecta y ponen en el foco de la violencia a nuestros afiliados, simpatizantes y cargos políticos de Vox. Y el PP debe decidir o reconsidera esa decisión y desautoriza de algún modo, repara el daño producido por esa votación en la Asamblea de Ceuta el pasado viernes, o no nos va a poder seguir reclamando la ayuda para aprobar sus propuestas en los plenos y en los ayuntamientos.
Bueno, Buxadé lo dejó muy claro, Roberto. Dame tu opinión acerca de esta ruptura entre PP, sobre todo, que fue quien rompió con Vox y Vox.
Bueno, vamos a ir por partes. Vox no puede rasgarse las vestiduras ahora mismo con el tema de Ceuta, porque el tema de la moción de censura fue mucho peor. Fíjate que el que ha tomado esta decisión, esta tontuna, como tú has dicho, que no es una tontuna, querido Hugo, es una traición sin límites por parte de un mierda, de un gusano, de una cucaracha que representa al PP allí, no se puede ni comparar con lo que ocurrió en la moción de censura, porque aquí... han declarado, como son unos analfabetos, han declarado persona non grata, que como tú has dicho, muy bien, eso no es de aplicación. Pero bueno, es lo que hay en este país. Pero coño, en la moción de censura, ahora se han metido con Abascal. Pero en la moción de censura se metieron con Abascal, con todo el Partido Popular y con todo el partido de Vox y con todos los que hemos votado a Vox. Con todos los que hemos votado a Vox. Entonces, ¿por qué coño no reaccionasteis entonces, queridos amigos de Vox? Porque a mí me insultaron. Yo hice todo lo que he podido. Entonces, bueno, ya va siendo hora de que os despertéis. Y continúo. Hace una semana, en este mismo programa, el martes, había un diputado del PP que, a la vista de lo que comenté, de lo que había sucedido en Galicia, que ahora lo voy a volver a repetir porque viene muy al caso, bueno, el tío cogió y se marchó y luego fue tan puñetera y jodidamente cobarde, porque eres un cobarde, no me acuerdo cómo te llamas, pero creo que eres un personaje importante dentro de esta, no de este partido, porque no es el partido, porque es una banda. Lo que a donde vosotros pertenecéis es a una banda. Y eso lo dijo el ex presidente de Ciudadanos, al que ahora le queréis meter en el PP, que erais una banda. Y es que, ¿verdad? Sois una banda de delincuentes y una banda de traidores. Bien, bueno. Pues este pájaro, el otro día, le ofendieron mis palabras, que las va a escuchar ahora de nuevo. Y en vez de llamarme a mí, que es lo que en todo caso tendría que haber hecho un tío que se vista por los pies, y tú no te vistes por los pies, llamó al director del programa amenazándolo. a una persona como Javier, que está haciendo un esfuerzo hercúleo para sacar adelante un proyecto verdaderamente genial y que tiene unas dificultades tremendo. Y este mierdecilla, a pesar de que este programa está o estaba a su favor, bueno, poco menos que le amenaza. Naturalmente, yo se lo dije a Javier y lo he dicho en otras cadenas. Dice, oye, mira, siento no me acordarme de tu nombre, pero cuando quieras, tú y yo debatimos el tema cara a cara, como debaten los hombres, y no vas amenazando por detrás o insultando por detrás. Que me dijeron el otro día que estuviste en Distrito TV, qué pena que no estuviera yo, porque si llego a estar yo es que te como con patatas, y que estabas cabreadísimo con lo que yo había dicho, cosa que me alegra, sinceramente. Pero, repito, a mí me ha pasado lo mismo, pero al contrario que vos, yo esta no se la paso, y ahora explicaré lo que vos tendría que hacer, que no sé si va a hacer, que no sé si va a hacer. Así que, campeón, cuando quieras lo debatimos, y si tienes lo que tiene que tener un hombre, debates conmigo lo que es el PP y la traición que está haciendo no solamente a sus electores, sino a España, porque hoy por hoy, por razones que yo no llego a comprender, pero que son así, es la única alternativa a el gobierno del sátrapa. Lo cual manda narices y dice muy poco de los españoles. Bien, el otro día lo que dije, y esto es verdaderamente clave, es que esta banda se reúne en Galicia a festejar al cacique gallego, un traidor que prohíbe, persigue la enseñanza del castellano en Europa, en Galicia, que está a favor de la ley de memoria democrática, este hijo de Satanás. Que luego hablaremos, Bueno, y entonces deciden allí, delante del mierdecilla, de este cobarde corazón de albondiguilla de Casado, deciden que el PP no es un partido homogéneo, es un partido heterogéneo, es decir, es un reino de taifas. Y luego va y machaca el Bonilla, este miserable, y ahora explicaré por qué le llamo miserable y traidor también a él, dijo que eran un partido poliédrico, este gilipollas, igual que lo de persona non grata, partido poliédrico. Pero vamos a ver, imbécil, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir está muy claro, que sois un reino de taifas, un reino de taifas. Entonces, digo yo, vamos a ver, Chiquilicuatre, me estoy refiriendo a Casado. ¿Tú qué coño pintas en un reino de taifas? En las taifas deberías saber que mandan los que mandan en la taifa, que es el rey de la taifa. Pero no hay una persona que mande sobre las taifas. Eso no existe. Y tú es que no mandas un carajo. ¿Tú qué coño mandas en Galicia? A ver, Casadín de mierda. ¿Qué coño mandas en Andalucía? Si te acabas de rendir y te acabas de bajar los pantalones ayer, y le has dicho a Bonilla que convoque las elecciones cuando él quiera. Pero bueno, pero vamos a ver, pero tú no diriges la estrategia del PP, pedazo de cretino, cobarde de mierda, Entonces, ¿cómo va Bonilla a decidir cuándo se convocan o se dejan de convocar las elecciones en Andalucía? ¿Y saben ustedes lo que ha hecho este canalla de Bonilla? Despreciar a Vox, no le ha insultado públicamente, pero prácticamente ha hecho lo mismo, y ponerse en manos del PSOE para tratar de pactar una serie de cosas con ellos. Pero vamos a ver, pedazo de canalla, Bonilla, traidor, a tus votantes, ¿cómo coño estás intentando pactar qué? Con estos enemigos de España, con estos traidores, los que quieren destruir la Cruz del Valle de los Caídos, y hablan de memoria democrática, estos asesinos, genocidas, y bueno, es que no hay palabra. Bueno, pues el Casadín de mierda se ha bajado los pantalones, de nuevo, se ha bajado los pantalones. Entonces, lo de Almeida no me ha sorprendido nada. Almeida es un puto traidor, y eso lo he dicho y repetido, bueno, porque ha intentado quitarle el puesto a Bueno, era la
decir, los insultos.
Bueno, mira, de todas maneras, Hugo, perdóname.
Se puede debatir
esto sin. Está sucediendo, perdóname, Hugo. Roberto. Se lo he dicho a tu jefe. Esto que está sucediendo es muy gordo.
Sí, no, sí, pero vamos, se puede decir sin insultar, Roberto.
¿Cómo quieres que llame, por ejemplo, cómo quieres que llame al. Dime, ¿cómo quieres que llame a este traidor de Ceuta que ha apoyado a los partidos islamistas que quieren la separación de Ceuta atacando a Vox? ¿Cómo quieres que le llame?
Hombre, dígamelo. Yo le llamo inútil, ¿no? Pero es un poco más liviano.
Perdóname, Hugo, pero por ahí no vas a ninguna parte.
No, pero
yo quiero ir a alguna parte. Pero bien, vamos a ir a lo sustantivo. Vamos a ver, la situación está como está. Ya era hora, parece que este portavoz de Vox se ha caído de un guindo y se ha rasgado las vestiduras ante esto. Bueno, yo me la rasgué cuando me insultaron a mí, mi querido amigo, en la moción de censura. Bien, y ahora, querido amigo, ya te hemos escuchado tu discursito. Dices que si no, rectifican. Pero, ¿qué gilipollez es esa? No van a rectificar, aparte que ya lo has visto, el Almeida, puede ser el portavoz del Partido Popular, pero es un traidor a España y a sus votantes, ya te lo ha dicho. Entonces ya lo tenéis claro. Casadín, callado, como un cobarde debajo de la mesa, que eso es lo que le gustaba hacer al traidor de Rajoy, que le llamo traidor por razones más sólidas que a estos, porque él financió el golpe de Estado de Cataluña y el señor Rajoy tendría que estar ahora en la cárcel. En cualquier país civilizado estaría en la cárcel. Pero, y espero que acabe en la cárcel él y mi antiguo alumno Montoro, que financiaron el golpe de Estado de Cataluña. Pero espera un momento, Hugo. Y
luego rápido, ya, por favor, Roberto, rápido, porque tengo más gente aquí en la tertulia.
Sí, rápido, bueno, por favor. No te preocupes, yo ya no vuelvo a intervenir. Lo único que digo, vale. ¿Qué coño vais a hacer los de Vox? A ver, ¿qué coño vais a hacer? Mira, os sugiero dos cosas y con esto ya me callo. Porque si no hacéis esto que os voy a decir, pues tampoco os van a tomar en serio. Os van a tomar por el pito del sereno, porque os pueden patear como os patearon en la moción de censura y no hicisteis nada. Mira, con la única excepción de Madrid, por razones obvias, pero que no voy a dar aquí porque don Hugo me está premiando, con la única excepción de Madrid, tenéis que retirarle el voto a esta gente. No estoy seguro, porque no me ha dado tiempo a mirar, porque me han avisado 5 minutos antes.
Sí, eso es verdad. Si
retiran el voto en Andalucía, yo no estoy seguro que el miserable de Bonilla, y permíteme llamarle miserable porque de ahí no me voy a apear, y si el señor Bonilla le parece mal que le llame miserable, lo que tiene que hacer, ya sabe lo que es ir al juzgado de guardia, denunciarme y entonces nos vemos en los tribunales. Bien, pero ya, señores de Vox, tenéis que romper con estos tíos en todos los sitios menos en Madrid. Y en algunos de ellos, desde luego, no van a poder gobernar. Pero hacerlo de una puñetera vez. Y os digo otra cosa, y con esto sí que termino. No lo vais a hacer vosotros, me temo, pero lo van a hacer otras personas. Mirad. La ley de memoria democrática, sabéis perfectamente lo canallesco que es. No voy a insistir en ello, porque es la ley del Frente Popular, de los genocidas, de los asesinos y los torturadores. Bien, en este momento histórico, la Unión Europea tiene que decidir el destino de 140.000 millones de euros que van a venir a España. Van a venir a cachitos, pero van a ir viniendo. Bien. Es el momento más adecuado, queridos amigos de Vox, querido Santi, para que vayáis a Bruselas y hagáis el siguiente planteamiento. El Parlamento Europeo dictó una norma de obligado cumplimiento, de que se prohíbe toda propaganda y acción comunista y nazi. Estos Roberto, tíos...
Rápido.
Es...
Rápido, por favor.
Hugo, que voy todo lo rápido que tú quieras, pero coño, que esto es muy importante, joder.
Sí, sí, pero
déjame hablar. Y yo ya, dale, Roberto. Pero
dale.
Esto es muy importante, esto dale. Es crucial. Señores de Vox, vayan ustedes a Bruselas. Y si no tienen un buen abogado, que parece que no, por las cosas que estoy viendo, yo les digo quién. Y denuncien ustedes al gobierno socialcomunista ante la comisión, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Bruselas y ante, ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que estos tíos no han cumplido una norma de obligado cumplimiento y que mientras no la cumplan, ustedes, le piden que no den ni un solo céntimo de los 140 mil millones de euros, ni de los 140 mil millones de euros. Es decir, ahora tenéis la sartén por el mango. Un incumplimiento flagrante, un ataque a la Constitución y a los derechos humanos, aunque eso tendríais que empezar por los tribunales españoles y luego ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero a ver si os empezáis a mover. Dejémonos de decir que vamos a romper, que vamos a hacer y vamos a dejar de hacer. Porque después de la moción de censura no hicisteis nada. Y ya es hora de romper. Y si podéis romper en Andalucía y echar a Bonilla, hacerlo ya. Y en Murcia y en donde sea, excepto Madrid, por otro tipo de razones. No te llevo más tiempo y podéis ya hablar de lo que queráis. Pero los de Vox, menos hablar y más hacer. Y lo
Roberto,
de otro no tiene, no, simplemente no tiene.
Ya el Correo de España.
Muchas gracias, Roberto. Ya has dejado todo tu monólogo. Muchas gracias, de verdad.
Venga,
nos vemos. Un fuerte abrazo, Roberto. Fuerte. Bueno, Javier, vamos a ver un vídeo. Vamos a ver precisamente a Vivas, ¿no? Al líder del PP de Ceuta, pues cómo justifica la declaración de persona non grata a Santiago Abascal, ¿no? Dice que fue una decisión responsable. Bueno, es decir, vamos a sufrir un rato. Vamos a ver el vídeo.
Entonces, ante ese trasfondo, se produce la presentación de la propuesta sobre declaración de persona non grata. Y ahí teníamos que decidir, y teníamos que decidir de manera responsable. Y creo que lo hicimos, sinceramente, porque no votamos a favor, porque no estamos a favor de los cordones sanitarios, pero tampoco podíamos votar en contra, porque aquí el cordón sanitario, no en relación con la izquierda o la derecha, sino en relación con la defensa de nuestra españolidad, quien lo ha establecido ha sido Vox.
Y no era factible argumentar simplemente, muy brevemente, argumentar simplemente, decir, bueno, estamos en contra de esto, votamos en contra, pero este es nuestro argumento.
Pero ahí no se puede estar equidistante porque, mire usted, el cordón sanitario en Ceuta, en relación con este asunto, que no es ni de izquierda ni de derechas, quien lo ha establecido ha sido Vox, porque, mire usted, Vox se negó a firmar una declaración institucional por todos los grupos políticos en la que se afirmaba que Ceuta es parte esencial e indisociable de España. Vox criticó y sigue criticando la presencia en Ceuta el día 18, el día más duro de nuestra historia reciente, del presidente del gobierno cuando vino a afirmar que Ceuta era España y el gobierno estaba comprometido en la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Vox al mismo tiempo presionó en otras autonomías para que la carga que Ceuta tenía con los menores extranjeros no acompañados que llegaron en avalancha ese día a Ceuta fueran en un gesto de solidaridad trasladados al resto de España. Vox no apoyó una resolución del Parlamento Europeo expresando su rechazo a Marruecos y apoyando a Ceuta, a los ceutíes, a los cuerpos de seguridad y al ejército. Vox el otro día votó en contra de que invitáramos a los reyes a venir a Ceuta en estos momentos tan difíciles.
Está claro, tanto, está claro que tienen
no
ustedes...
No a los cordones sanitarios, no, nunca, pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo en la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para...
Bueno, en resumen, ¿no? Es decir, es que Vox no quiso lamerle el culo al Partido Socialista, bien que hizo, ¿no? A mi modo de ver, bueno, pues estas son las justificaciones del Partido Popular de Ceuta, ¿no? Para insultar y declarar persona non grata a Santiago Abascal. Es decir, es que se opuso a que Pedro Sánchez viniese aquí a Ceuta, como es una persona tan querida en Ceuta, ¿no? Como tampoco tiene nada que ver, parece, según Vivas, parece que no tiene nada que ver, ¿no? Con la crisis migratoria de Ceuta. Bueno, es que impidió que viniese aquí Pedro Sánchez a firmar, ¿no? Como si no tiene nada que ver, Javier.
Vamos a ver, Jesús Vivas Lanas es un sinvergüenza. En la argumentación que hace es la misma que hacían los proetarras cuando estaban los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando iba a la Guardia Civil o cuando un vasco se le ocurría decir que se sentía eso. Y al final la culpa la tenía la víctima porque había ido a Vascongadas a provocar o porque haber dicho un vasco que se sentía español. Y eso es un delito, eso es una provocación que merecía la muerte. Con lo cual, la argumentación que utiliza Juan José Vivas es la misma que ha utilizado el entorno proetarra. Mira, lo que pasa con el Partido Popular es que es un fraude. Y a mí me gustaría hablar del alcalde de Madrid, de Almeida. Almeida es una farsa que ha llegado a la alcaldía mintiendo y engañando a los madrileños. Llegó diciendo que iba a cambiar una serie de cosas y lo que ha hecho ha sido implementarla. Hay muchos madrileños que deberían abrir los ojos. Almeida es una auténtica farsa y el Partido Popular es un fraude. Y todo lo que está pasando ahora con el asunto de Ceuta es una estrategia urdida desde Génova, que yo creo que algunos no han abierto los ojos. Y yo, en contra de lo que dice mi amigo Ricardo Centeno, Vox debe romper absolutamente con todo. Ojo, es una farsa y todo esto es una estrategia urdida desde Génova que busca lo siguiente. Con esto, ¿qué es lo que persigue el Partido Popular? Provocar a Vox para que Vox rompa con el Partido Popular en Andalucía y en Madrid. Y de esta manera, sobre todo en Andalucía, por eso digo que Centeno en esto se equivoca, porque precisamente lo que busca romper en Andalucía, que por cierto yo lo haría explicándolo muy bien, ¿y por qué busca esto? Porque así le da la coartada que quiere Moreno Bonilla para adelantar las elecciones. Lo mismo que hizo Ciudadanos en ese gobierno de coalición en Andalucía, provocar la ruptura, que yo creo que era pactada, y de esta manera ir a un adelanto electoral que provocó Susana Díaz. Es lo que está buscando el Partido Popular con la coartada de Moreno Bonilla. Si uno mira las portadas del diario ABC y del diario La Razón, que son lacayos del Partido Popular, hoy nos hemos levantado con sendas encuestas. En una de ellas decía que el Partido Popular ganaba 100 escaños, le quitaban 15 a Vox, y en la otra, en La Razón, decían que Casado era un líder muy valorado entre los votantes del Partido Popular. Yo creo que no se lo cree nadie. Pero, y que además estaban todos, el 90% de los que apoyaban al Partido Popular estaban con Casado. Con lo cual es todo una estrategia donde está el ABC, donde está La Razón, donde está el señor Almeida. Y es una estrategia precisamente para provocar a Vox. Y Vox está ahora mismo en una difícil tesitura. Tiene que explicar muy bien por qué tiene que dejar caer a estos gobiernos. Lo tiene que explicar muy bien, o dejar caer, o por lo menos que se note que han dado un puñetazo en la mesa, porque si no todo será un poquito absurdo. Por ejemplo, en Madrid hay un montón de chiringuitos y hay leyes todavía de la socialdemócrata Cristina Cifuentes que están en vigor, porque otra historia es la señora Díaz Ayuso, en que yo no sé, a su alrededor hay una especie de leyenda de que es la que guarda las esencias conservadoras en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es algo que el partido Vox debería explicar muy bien, ¿no? Pero insisto, yo creo que es toda una estrategia bastante inteligente del Partido Popular a nivel nacional, que busca esa provocación con Vox, y Vox no tiene más remedio que actuar. Y entre esa actuación está no aprobar los presupuestos en Andalucía, al no ser que se note la mano de Vox, que por desgracia a día de hoy se ha notado más bien poco, tanto en Madrid como en Andalucía.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía ayer Andrea Levy, vamos a ver el vídeo y luego vemos otro vídeo.
Sobre esta cuestión, desde el Partido Popular vamos a ser muy claros. El Partido Popular está siempre, siempre y siempre en contra de los señalamientos y de los cordones sanitarios a partidos políticos. Creemos que es una herramienta absolutamente deleznable que muchas veces utiliza la izquierda, esa superioridad moral con la que quiere echar del mapa al adversario político. Y por esto, desde el Partido Popular, no podemos estar más en contra de que se señalen a políticos, de que se hagan cordones sanitarios en los que muchas veces hemos sido nosotros las propias víctimas, los que los hemos sufrido, que es una forma, desde luego, totalitaria de intentar echar del mapa y que estas reglas del juego no son las del Partido Popular. Por eso reitero que es algo deleznable y que nosotros siempre, siempre y siempre vamos a estar en contra de declarar personas no gratas, de los señalamientos y de los cordones sanitarios. Pero, por cierto, permítanme que les recuerde, Vox, en diciembre del 2020, hizo una moción para declarar persona non grata al presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, a Paco Núñez. Hay que ser al menos coherente en esta vida y no insultar y bramar cuando le pasa a uno y luego hacer lo que le venga en gana en otras circunstancias. Desde el
Bueno, realmente eran los de Vox, digamos, que luego se fueron, con lo cual no tampoco es tan así, ¿no? Como decía Andrea Levy. En cualquier caso, vamos a ver lo que hoy decía el portavoz del Partido Popular a nivel nacional, Almeida.
Todo el mundo lo tenga claro, el Partido Popular no participa ni comparte las declaraciones de persona non grata, y en este caso la declaración de persona non grata de Santiago Abascal, pero el Partido Popular también lo que dice es que en la situación en la que vive Ceuta, yo creo sinceramente que lo que necesitamos es más personas como Juan Vivas y menos declaraciones incendiarias. Si en Ceuta hubiera más Juan Vivas, estoy seguro de que la situación sería mucho mejor de la que se produce como consecuencia de determinadas declaraciones. Y también digo que no se compartan determinadas declaraciones, no quiere decir que se esté avalando el hostigamiento o el señalamiento.
No, es evidente, querido Almeida, que no. Es decir, que tú no puedes avalar a la persona que ha perpetrado lo que tú no quieres avalar. Es decir, o avalas una cosa o avalas la otra, o avalas la persona que lo hizo o no la avalas, o sí o no, o yes or no. Es decir, pero una cosa no puede ser al igual que la otra. Son incompatibles, querido Almeida. Vamos, te lo entiende un niño de primaria. Y creo que esto es evidente. Creo que esto es evidente. La habéis cagado más todavía con las justificaciones. Merecía más que os hubierais quedado callados, la verdad. Vaya show, madre mía. Eduardo.
Vamos a ver. A este Tamagotchi que tenemos por alcalde, a este pitufín que tenemos por alcalde, habrá que decirle que si, como él ha dicho, lo que hace falta en Ceuta son más Juan Vivas, pues efectivamente si hubiera más Juan Vivas en Ceuta, hoy estaríamos todos en Covadonga enferrados, ¿no? Sin don Pelayo, pero estaríamos en Covadonga enferrados, porque Juan Vivas es uno de los responsables directísimos de la invasión musulmana de Ceuta. Uno de los responsables directísimos, que no hace absolutamente nada por evitarlo en el ámbito de sus competencias. Y que no hace absolutamente nada en el ámbito de sus competencias por devolver a todos los que están de manera ilegal en Ceuta, sembrando la inseguridad y el terror entre los españoles que viven y trabajan en Ceuta. Y luego lo que no puede el pitufo de alcalde corregidor de la Villa y Corte de Madrid es buscar la equidistancia en la ofensa a Abascal. No, mire usted, Abascal no fue a incendiar Ceuta. No fue a incendiar Ceuta. O sea, vamos a ver, señor Almeida, si Abascal fue a incendiar Ceuta, ¿me quiere usted decir que eso se traduce en que los ceutíes que mayoritariamente han votado a Vox como primera fuerza política en Ceuta en las elecciones generales son incendiarios todos? Abascal fue a Ceuta a mostrar su apoyo a los españoles que están siendo aterrorizados, que están viendo sus derechos más elementales vulnerados por la horda musulmana que asalta Ceuta todos los días, sin que el gobierno de España, el gobierno de Ceuta y la Unión Europea hagan absolutamente nada por evitarlo, fue a solidarizarse con nuestros compatriotas, que son las principales víctimas de ese asalto permanente de la horda musulmana a Ceuta y también a Melilla y a las Islas Canarias. Y entonces, ¿cómo va a solidarizarse con los españoles y a decir algo que todos los españoles tenemos clarísimo, que es que eso es absolutamente intolerable, que es intolerable y que una de las misiones del ejército español es garantizar la seguridad de nuestras fronteras, del ejército español y del ejército de Zimbabue? Una de las misiones de las Fuerzas Armadas de un Estado es controlar la seguridad de sus fronteras en un momento determinado. Bueno, eso son declaraciones incendiarias, señor Almeida. Eso son declaraciones incendiarias. Claro. Este es el PP. Este es el PP que padecemos. Y sobre todo sus votantes, claro, lo hacemos todos, pero fundamentalmente sus votantes. O sea, hacen falta más Juan Vivas. Repito, si hubiera más Juan Vivas, señor Almeida, estaríamos encerrados en Covadonga. Sin don Pelayo, además. No sé si Felipe VI nos acompañaría. Pero estaríamos encerrados en Covadonga. ¿Y Santiago Abascal? ¿Declaraciones incendiarias? O sea, que los ceutíes son todos pirómanos, porque votan mayoritariamente a Vox. Es una ciudad de incendiarios. Es una ciudad que está harta de la cotidiana invasión musulmana. ¡Harta! Y ustedes están pactando con los musulmanes. Juan Vivas no es más que la reedición, muchísimos siglos después, del conde Don Julián, el gobernante de Ceuta, que en el año 711, gobernante cristiano bizantino de Ceuta, que en el año 711 puso Ceuta al servicio de la invasión musulmana de España. Y se puso de rodillas ante Tariq, el comandante en jefe de la fuerza musulmana que invadió la península ibérica, que invadió Hispania. Ese es Juan Vivas, el conde Don Julián. Y el obispo Don Opas es Osoro. Y toda la conferencia episcopal es el Sanedrín de fariseos que tratan de confraternizar con el Islam, una religión cuyo máximo objetivo es cortarnos el cuello a lo que ellos llaman los infieles, los judíos y los cristianos. Bueno, pues la Conferencia Episcopal Española dándose besitos en la boca con los musulmanes. Claro, así nos luce el pelo. Hoy gobiernan en España el conde Don Julián en Ceuta, espiritualmente el obispo Don Opas, y no tenemos a Don Pelayo, desgraciadamente. No tenemos a Don Pelayo.
Bueno, pasamos ya de bloque. Vamos a ir con Javier García Isa, con mi gran amigo Javier, porque hoy también hemos visto que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues ha hecho el ridículo una vez más. El ridículo una vez más, ¿no? Porque a Moncloa se le cae la propaganda. Se le cae el tenderete, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? La supuesta fan de Sánchez en Estados Unidos, la que le llamaba, que decía muy guapo, que era Superman, que era el dios del Olimpia en España, ¿no? Finalmente no era de Estados Unidos, no era estadounidense, era una chef española. Javier.
Bueno, el problema es que yo esta mañana comentaba que el problema que hay cuando uno va a una boda y hace el ridículo y se sube encima de la mesa, pues deja el ridículo, se queda el ridículo a él y sus allegados más cercanos. Cuando hace el ridículo el presidente de España, a quien nos deja el ridículo es a todos los españoles. Eso es lo que ha pasado con Sánchez. Sánchez se ha inventado un viaje oficial que nunca existió, más que en su círculo de allegados. Quiero decir que él dice, me voy a ir a Estados Unidos, lo voy a llamar viaje oficial, me lo van a pagar todo, voy con gastos pagados, voy a ver a mis colegas. Bueno, oficial en el momento en que va a haber los fondos buitres, que por otro lado están colonizando la, Economía Española, eso es lo único oficial del viaje. El resto ha ido a ver a colegas suyos o amigos y ha ido un poco, pues esto, al que le pagáramos el viaje entre todos. El problema de este tipo de cosas es que ese ridículo nos deja a todos los españoles en ridículo, no solo se queda él en ridículo. Yo creo que el Partido Popular como el Partido Socialista son dos organizaciones que están absolutamente desacreditadas, son dos organizaciones caducas y corruptas, y me gustaría solo un apunte: el Partido Popular tiene el síndrome de la mujer maltratada que busca una y otra vez la aprobación del Partido Socialista, busca que todo lo que haga el Partido Socialista se lo apruebe y se lo concede. Es el mayor aval de las políticas socialistas. Y respecto a Sánchez, yo creo que queda poco por decir. Lo que pasa es que mi capacidad de asombro, yo pensaba que estaba agotada, y con los socialistas, y no con este PSOE, con el PSOE de toda la vida, porque el PSOE, no nos olvidemos, que ha vuelto a sus orígenes. El PSOE ha sido siempre lo que es ahora, ¿no? En estas circunstancias, lo que demuestra una vez más es cómo sus votantes, porque aquí hay que poner nombres y apellidos, sus votantes, de verdad, y lo digo con pesar, son tremendamente imbéciles. Tremendamente imbéciles. Y eso hay que, porque si después de que aprueban lo que hace su presidente, siguen apoyándole, después de este circo, después de que insulta también, porque luego de cómo el Partido Popular insulta a sus votantes, pero el Partido Socialista también insulta a los suyos. Hombre, llamar a esto viaje oficial, yo creo que es una tomadura de pelo para todos, empezando por sus votantes. Sus votantes deberían replantearse muchas cosas, entre otras, seguir apoyando a esta organización que les toma el pelo, ¿no? El Partido Social, el que venía aquí a acabar con la pobreza y la hambruna infantil, ¿os acordáis? Bueno, pues yo creo que no hay más que mirar el recibo de la luz para ver lo social que es este gobierno. Un gobierno incapaz de hacer nada, que lo único que inventa es empleo público para colocar, por cierto, a amiguetes suyos, ¿no?
Oye, Javier, pedazo de vacaciones que le hemos pagado a Sánchez, ¿eh? De verdad, le hemos pagado unas vacaciones, Javier, que de verdad, de lujo, de lujo. Se la han pegado de lujo, vamos.
Hugo, yo me voy a ir a Galicia a verte y voy a decir que es un viaje oficial. Total. Y lo vemos tú y yo, nos tomamos algo, y saludo a algún amigo que tengo por ahí, a algunos buenos amigos, y digo, es que esto es un viaje oficial. Es exactamente lo mismo. Este tío se ha ido a Estados Unidos a un viaje que le hemos pagado entre todos. No le ha recibido nadie con carácter oficial. Ha ido a ver amiguetes, ha ido a ver, pues esto, a hacer sus negocios, algún bolo en las televisiones que le estaban esperando, es decir, que era guapo y que se parecía a Kennedy. Yo, de verdad, te lo digo, es de esas situaciones, no sé si a ti te pasa a menudo, que uno se sonroja, le da vergüenza ajena, dice, coño, ¿cómo puede estar este tío haciendo el ridículo? Pero luego piensa que nos deja en ridículo a todos los demás, con lo cual es una situación bochornosa. Por eso he hecho ese apunte hacia sus votantes. La gente tiene que empezar a espabilar un poquito y saber en quién deposita su apoyo, porque no solo insulta a sus votantes, nos insulta a todos los españoles. Yo entiendo que haya gente que le guste dejarse insultar. El caso es que no es el mío, ¿no?
Claro. Bueno, pues continuamos ahora hablando una vez más de Plus Ultra, porque la trama Plus Ultra pues no termina ni ayer, sino que continúa, ¿no? Y continuará, estoy seguro, porque precisamente hoy hemos conocido que Sánchez nombra secretario de Estado, lo estamos viendo en pantalla, secretario de Estado, ni más ni menos, para Iberoamérica, ¿no? Al negociador en Caracas del rescate de Plus Ultra. Ahora, evidentemente, pues hay que pagar también todos los favores, o mejor dicho, hay que seguir pagando favores, Eduardo.
Mira, es que esto es el patio de Monipodio, o sea, el célebre patio de Monipodio, en el que el no menos célebre Monipodio enseñaba a robar a todos los pícaros de Sevilla, con un monigote lleno de cascabeles al que había que sacarle la cartera sin que sonara un solo cascabel. Bueno, pues estos son malos alumnos del patio de Monipodio, porque suenan todos los cascabeles. Suenan todos los cascabeles, cada vez que dan una subvención, cada vez que montan un chiringuito, suenan todos los cascabeles del patio de Monipodio. O sea, Monipodio los hubiera echado a patadas en el culo por torpes. Porque hasta para robar del presupuesto general del Estado son torpes. Son torpes. Por eso quieren controlar al Tribunal de Cuentas. Por eso quieren controlar al Tribunal de Cuentas y atornillarles la toga a los miembros del, del Tribunal de Cuentas para que les den la razón en todo y para que miren para otro lado con los expedientes de, del pago de sus favores a los narcoterroristas venezolanos, a los cubanos, a los colombianos, a los peruanos a partir de ahora, en fin, a toda la chusma del comunismo hispanoamericano liderado por Caracas. Y no conformes con eso, pues nombran a este prenda encargado de las relaciones con todos esos países. Pues claro, siguen sonando los cascabeles del monigote del patio de Monipodio, porque son muy torpes. Son muy torpes. Les como dicen los italianos, manca finezza. Les falta finura hasta para robar. Les falta finura. Acabamos de ver salir del gobierno por la puerta de atrás al todopoderoso Ábalos, entre otras cosas por esto. Entre otras cosas por esto. Porque sus mensajeros al Tribunal de Cuentas no consiguieron parar la investigación sobre la ayuda de 60 y tantos millones de euros a una compañía aérea que es una mierda de compañía aérea, que tiene un avión sin repuestos, además, y que vuela menos que un avestruz. Pues le sueltan 65 millones de euros. Claro, eso suenan todos los cascabeles del monigote del patio de Monipodio. Y como no han conseguido pararlo, pues entonces echan a Ábalos. Y yo estoy deseando que Ábalos empiece a rajar. Que empiece a rajar.
Sí, que lo va a hacer seguro, ¿eh? Con el cabreo que tiene Eduardo, con el cabreo que tiene ahora mismo, va a rajar seguro.
Claro. Esto es una vergüenza. Como decía antes, sí. Javier García Isaac, el recibo de la luz disparado, no hay día que no te dé cargo de conciencia encender la luz por la noche. No hay día que no te dé cargo de conciencia, porque sabes que los telediarios abren todos los días con que el recibo de la luz sube. Cada vez más parados, la gente pasándolas, pero más que canutas, y ellos repartiendo dinero a manos llenas a una compañía aérea que tiene un avión, que es un cascajo de avión, que vuela menos que un avestruz y que es de origen venezolano. Joder, blanco y en botella, coño.
Sí, sí. Totalmente.
Es que lo único que nos queda ya es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, porque todo lo demás está al servicio de este gobierno de chusma, como diría Manuel Azaña, de este gobierno de botarates que padecemos.
Bueno, me gustaría tratar dos últimos temas y os pido rapidez, Eduardo, Javier, porque vamos muy mal de tiempo, ¿vale? El primer de ellos es, lo vamos a ver en pantalla, que Irene Montero ficha como asesora a una dirigente proetarra de Bildu con un sueldo de 52.413 euros. Ese es el sueldazo que se va a llevar pues una proetarra de Bildu. Favores, una vez más, a Bildu estamos viendo. Javier, rápido, por favor, ¿vale? Estamos mal.
Oye, muy rápido, Manuel Azaña también hablaba de una política de tabernarios y José Luis Sábalo, esto también es una política de tabernarios, ¿no? Depende de las aguardientes o los trajeros que se tome por la mañana, en ese momento hablará más o menos, igual no bebe. Oye, independientemente de esto, el Podemos, que es la evolución del Partido Comunista, vuelve también a sus orígenes. Yo recordaba también esta mañana cómo militantes afiliados del Partido Comunista colaboraban con ETA en gravísimos atentados, entre ellos el de la cafetería de la calle Correos, ¿os acordáis? Creo que era en el año 74, con lo cual ahora han vuelto a estar hermanados. En esta vez, en lugar de en la lucha armada que ellos llamaban, que no era más que la cobardía y el tiro en la nuca o poner una bomba en una cafetería, pues ahora pues vuelven a sus orígenes. Es lógico que Irene Montero se fije en una militante de Bildu para que la ayude en el comando de la tarta, en que amplíe esa legión de analfabetas que tiene esta borrica en ese ministerio, y es lógico pues que coja a una de Bildu. Así a lo mejor el que era su suegro, o no sé si lo sigue siendo, que fue simpatizante, militante de otra organización cuyos orígenes, como es el FRAP, también estaban en el terrorismo, pues así le recuerda un poquito a la familia y a su suegro, con lo cual nada nuevo que no fuera, que no hiciera ya el comunismo. En los años 70 asesinaban junto con ETA o con el Gapo, y ahora en el siglo XXI pues son colocados en ministerios. Nada, a mí no me ha sorprendido en absoluto, ¿eh?
Y continuamos, Eduardo, pues con otra noticia verdaderamente vergonzosa. Fíjate, porque Rosa María Mateo, la de Telespantosa, Televisión Espantosa, ¿no?, pues ocultó en su declaración de bienes una mansión de 1,5 millones de euros en Boadilla mientras presidía RTVE. Una investigación de mi gran amigo Alejandro Trambasaguas, Doque Diario. Bueno, pues otra vergüenza más de Rosa María Mateo, de la dictadura en RTVE de Rosa María Mateo, Eduardo.
Claro. Claro, pero vamos a ver, una partida de bandoleros, que es lo que tenemos en el gobierno, una partida de bandoleros, ¿a quién van a fichar? ¿A quién van a nombrar cargos de confianza? ¿A un sargento de la Guardia Civil de los años 50? Pues no, tienen que fichar a bandoleros, a bandoleros y a bandoleras. Claro, ya está. Si es que no tiene más explicación que esa, es la endogamia del gangsterismo. Los gángsters les encargan los trabajos de confianza a los que son como ellos. ¿Claro? Lo de Irene Montero, lo de esta Rosa María Mateo, pues lo mismo que lo del el astronauta que tenía sociedades para evadir impuestos. ¿Pero a quién van a fichar? ¿A quién van a fichar? Yo cada día me acuerdo más de Julio Anguita, cuando les decía a los comunistas, entre un candidato de extrema derecha honrado y un socialista o un comunista corrupto, votad al candidato de la extrema derecha. ¿Pero a quién van a fichar? ¿Irene Montero va a fichar como asesora a alguien de la Asociación Víctimas del Terrorismo? ¿Estos socialistas van a fichar para dirigir Radio Televisión Española a alguien, algún periodista decente, en caso de que quede alguno, excepto los que estamos aquí y pocos más? Pues no, pues ficharán a golfos. A golfos, y no lo digo en femenino porque suena muy mal. Pasa lo mismo que con la palabra zorro. En masculino es incluso enaltecedora, ¿eh? Y en femenino suena muy mal. No fichan más que a golfos. ¿A golfos con currículum o a golfos que están deseando hacerse un currículum de golfos y que están dispuestos a lo que sea? Ya lo decía Iván Redondo, a tirarse por un barranco siempre que al fondo del barranco haya una piscina de billetes de 500 euros. ¿Eh? Una piscina de billetes de 500 euros, como las piscinas esas de bolas de los niños pequeños. ¿Eh? Entonces así se tiran por el barranco, por el jefe, porque saben que abajo hay un colchón de miles de billetes de 500 euros. Y este es el gobierno que tenemos, y esta es, perdón, la clase política que tenemos, porque como recordaba, creo que era Javier García Isaac, el Partido Popular está oficialmente, jurídicamente, declarado como una organización criminal. Como una organización criminal, montada para el robo. Montada para el robo, a través de Púnica, a través de Gürtel y a través de otros chiringuitos financieros destinados a la extorsión. A la extorsión y al robo. Unos están en el poder y otros roban desde la oposición. Una organización criminal. Y la alternativa a los gángsters socialcomunistas y separatistas resulta, esa es la desgracia de este país al que yo me niego a llamar España. que la alternativa a los gángsters del socialismo, del comunismo y el separatismo es una organización criminal. Una organización criminal etiquetada así por el Poder Judicial, el PP. O sea, de Al Capone a Frank Nitti y de Frank Nitti a Al Capone y vuelta a empezar.
Bueno. Querido Eduardo, querido Javier, un placer teneros hoy aquí, una vez más a mi lado, es un placer enorme, es un honor. Y nos vemos ya el lunes que viene, o bueno, a ti Eduardo te veo ya el sábado, como siempre, en la tertulia macarra con Luis Valcarce. Y a ti Javier, si quieres, puedes venir el domingo que viene a hacer noticias, por supuesto que sí.
Encantado, os mando un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas Eduardo,
gracias. Mañana te espero, ¿eh?
Mañana a las 9 en punto.
El radio ya, un abrazo fuerte.
Y esta semana, quedamos todos también para comer, eso es.
Eso, sin falta. Un abrazo.
Un abrazo
fuerte a todos. Adiós. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, queridos amigos, hasta aquí la tertulia de hoy. Espero que os haya gustado. Una tertulia muy candente hoy, la verdad. Una tertulia yo creo que necesaria, ¿no? Y yo simplemente pues quiero terminar, como siempre, con una pequeña reflexión, ¿no? Es decir, esto que estamos viendo en España, por desgracia, es triste. O sea, a mí la verdad es que me da tristeza, ¿no? Es decir, ver un Partido Popular que en la moción de censura comenzó insultando a Vox, lo continúa insultando. Y le queda como único socio de político al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que no le queda más. Es decir, si continúa insultando de tal forma, o sea, de verdad, tanto le costaba salir a Pablo Casado diciendo que rechazaba tajantemente lo que se hizo en Ceuta, tanto le costaba de verdad a Pablo Casado salir ahí. Vamos, yo le di presunción de inocencia, porque yo no soy una persona, digamos, como siempre digo, que prefiero esperar y ver cómo funcionan las cosas. Finalmente me he equivocado, reconozco mi error, pero vamos, el único socio que le queda aparece al Partido Popular para llegar a Moncloa, pues es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, vamos. Es evidente, ¿no? Y esto, la verdad, es que me entristece profundamente, ¿no? Pues que en España no tengamos una clase política con más altura de miras, ¿no? Y así de claro lo digo, vamos. Es lo que hay. Vamos, me entristece porque al final el mal es para los españoles, porque si finalmente el Partido Popular llega a la Moncloa de la mano del Partido Socialista, para mí es un gran mal, es un muy mal beneficio para todos los españoles, ¿no? El Partido Popular no va a ganar con mayoría, veremos si gana, ¿no?, en primer lugar, pero bueno, me refiero a lo que dicen las encuestas de forma tendencial, pero bueno, si gana, no va a ganar con mayoría absoluta, eso está más que claro, ¿no? Pero si gana, pues parece que de la única forma que podrá llegar a la Moncloa es de la mano del Partido Socialista. Parece, vamos, no creo sinceramente que Vox vaya a apoyar, no sé qué, con los hechos, pues cambie el Partido Popular, que con los hechos futuros cambie, ¿no? Porque la única forma de enmendar esto es con hechos, no con palabras, ya, porque las palabras creo que ya son inútiles, ¿no? Es con hechos, que haga hechos, ¿no? Creo que es la única forma, y si no, el único apoyo que va a poder tener para llegar a Moncloa es el Partido Socialista, vamos, no creo que Vox lo llegue a apoyar, ¿no? Repito, es malo para los españoles. Es malo para mí, es malo yo creo que para vosotros, es malo para el bienestar que un gobierno pues esté apoyado una vez más por el Partido Socialista de Pedro Sánchez, por el partido de mentirosos, de propagandistas, de sectarios de ultraizquierda, de mentirosos y estos que potencian, bueno, pues políticas de muerte, ¿no? Es mi reflexión final, pero bueno, oye, es lo que hay aquí en España, ¿no? Bueno, vamos a ver la plataforma que tenemos por ahí. Eatv.com, aquí la tenemos, ya sabéis que os podéis registrar fácilmente, pincháis ahí abajo, a la izquierda, botón, quiero registrarme, os registráis, ponéis ahí los datos y es muy sencillo, ¿vale? Nombre, apellidos, correo electrónico, verificáis el correo electrónico y podéis entrar y veis ahí arriba, pues tenéis lo principal, ¿no? Jordi Sabaté, la entrevista que le hice, que os recomiendo encarecidamente que la hagáis, que la veáis, por favor, una entrevista apasionante, ¿no? Porque está llena de vitalidad. A pesar de que es un enfermo de ELA, ¿no? Pues está llena de vitalidad esa entrevista. Es una entrevista que me ha llegado al corazón, y eso que la he hecho yo, y Ricardo, nuestro querido jefe técnico, lo sabe perfectamente. Es una entrevista que fue dura para mí hacerla, ¿no? Pero bueno, os la recomiendo que la veáis encarecidamente. Luego también tenemos, bueno, pues diferentes virales de Feijóo, Javier Ortega Smith, Juan Ramón y yo, también de los diferentes canales que tenemos. Y ya sabéis, la plataforma, tenéis ahí arriba un botón de colaborar, si pilláis sobre él, pues vais a ver que tenéis dos posibilidades, ¿no? Donación. Ahí estamos viendo, donación, ¿vale? Podéis dejar la cantidad que queráis y también haciendo socios. Plata u oro, podéis pagar de forma mensual, de forma semestral, de forma anual y nos ayudáis si queréis un medio libre e independiente, como estáis comprobando. Medio libre e independiente, aquí cada uno dice lo que quiere como acabáis de comprobar en este programa de hoy. Y también tenemos, si nos gusta la plataforma, que parecería un error que nos gustase, pero tenemos también una cuenta bancaria, que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Ahí la veis, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Lo estáis viendo aquí abajo en pantalla si nos queréis hacer una transferencia bancaria, ¿vale? Es decir, una transferencia de dinero en nuestra cuenta bancaria. Muchas gracias por vernos. Fue un placer poder moderar este programa hoy y lo moderaré toda esta semana, ya que Javier, bueno, pues no puede, por razones profesionales, pues no puede, y luego estaré yo aquí moderando este programa. Os dejamos con Raúl, un murciano encabronado, en edatube.com, en la plataforma que os acabo de mostrar. Raúl, un murciano encabronado, ahora mismo en directo, en edatv.com. Y saberlo ya, no esperéis más. Un placer, nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.
Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.